Vamos ahora a compartir la palabra. Voy a pedir que todos abran su Biblia en Filipenses, el capítulo 2. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas sobre reino, comunión y servicio. No hemos terminado todavía esa serie, falta todavía bastante cosas que Dios quiere enseñarnos sobre este tema: reino, comunión y servicio. Vamos a estar tranquilos a recibir la palabra, la enseñanza. Recuerde que este día es un día de discipulado y estamos siguiendo ese sentir de la enseñanza del discipulado para equipar a los santos, como dice la palabra, para la obra del ministerio. El deseo de Dios es que usted sea un servidor, una servidora. Primero somos adoradores y después servidores. No podemos conformarnos solamente con entrar y salir de un templo. Dios quiere que en una u otra manera, como Él le va a guiar, como Él le va a revelar a usted a medida que trabaja en su vida, que usted sea un servidor. Que de gracia recibe, de gracia dé. No somos simplemente recipientes, somos canales de bendición. Y cuando usted sirve, en el área que sirve, a la persona que sirve, Dios lo está usando a usted como un canal de bendiciones. Pero tenemos que saber cómo se sirve. Hay que aprender cómo se le sirve a Dios y cómo se le sirve al prójimo, cómo se le sirve al hermano. Porque servir no es simplemente una actividad que hacemos. Esto es una de las cosas principales que deseamos que el Espíritu Santo nos comunique en esta serie de enseñanzas. Que no somos activistas. El servidor cristiano, el servidor del Espíritu, no es un activista. Es una persona que en su servicio adora a Dios. Que en su servicio lo hace para el agrado de Dios. Y en su servicio transfiere un poder de edificación, un poder que levanta. En su servicio se desprende un poder que da vida, que restaura. Un poder que afirma, un poder que transforma y que cumple el propósito de Dios con esa vida a la que se le sirve. Y mire, y a la vez que usted sirve, usted no solamente contribuye al crecimiento de aquel a quien usted le sirve, sino que usted mismo crece. ¿Cuánto lo creen?
Amén.
Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Qué lindo. Qué bueno, uno crece cuando es un servidor. Muy bien, ya todos tienen Filipenses capítulo 2. El texto que nos ocupa ahora en esta ocasión es el 25, que es el que estamos exponiendo, verso 25. Mire, lo dice: sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Mire, ya ustedes han recibido la exposición de este pasaje y hemos tomado algunos términos que hemos expuesto, hemos explicado, según el Espíritu nos ha dado la revelación. Y la palabra donde estamos ahora es en la palabra mi compañero de milicia, la palabra compañero. Recuerde que al hablar de reino, comunión y servicio, primero expusimos que hay un aroma en mi servicio que Dios percibe. Hay un perfume. Para que el servicio sea un servicio auténtico, aceptable y que cumpla el propósito de Dios, ese servicio tiene que despedir un aroma que cuando Dios lo percibe le sea agradable. Dile a tu hermano: Dios huele tu servicio. Él lo huele. ¿Por qué? Porque en todo el contexto de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el servicio siempre se presenta como una ofrenda. Y la ofrenda despedía un aroma. La ofrenda, al ser consumida por el fuego, el humo subía y Dios percibía un aroma. Y en el ambiente de la ofrenda se entregaba un perfume que fue Dios el diseñador de ese perfume, con el incienso. Entonces nosotros vimos que servir en comunión es lo que produce ese aroma. Para que mi servicio huela bien a Dios, cuando Dios lo perciba, yo tengo que servir en comunión con mi hermano. Yo no puedo servir desconectado de mi hermano. Cuando hay una comunión sincera, una coinonía en mi servicio, hay coinonía en la diaconía, que es la palabra para servicio, una de las palabras. Yo estoy produciendo un incienso que a Dios le agrada. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a añadir bendición a mi vida y a la vida de quien yo le sirvo. Y va a hacer prosperar esa obra de gracia grandemente, porque le agrada. Y donde Dios se agrada, Él aumenta. Donde Dios se agrada, Él bendice. Entonces, fue lo primero que vimos, que en mi servicio hay un aroma, porque yo sirvo en comunión con mi hermano. Hay una relación saludable entre nosotros mientras servimos. No es una actividad mecánica y ya, sino algo que se desarrolla en una relación de amor, de salud, de bienestar y de mutua, diga, mutua edificación. Qué lindo, ¿verdad? La otra cosa que vimos acerca del servicio con relación al aroma es que tiene que ser una ofrenda líquida. Cuando Pablo dice que se ha derramado en libación, el servicio tiene que ser como una libación. La libación era la ofrenda líquida. Cuando se entregaba la ofrenda con el vino y el agua, hacía que esa ofrenda también despidiera un olor agradable al Señor. Por eso nosotros veíamos que la tipología de la ofrenda líquida, de la libación, es que cuando tu servicio es líquido, no pesado, no obligado, no empujado, no forzado, sino suave, fluye, es un servicio fluyente, voluntario. Oiga, mire, yo me gozo cuando yo llego acá y yo entro, y llego temprano, o vengo al templo un día, alguna diligencia, o a orar, y yo encuentro esos hermanos y hermanas limpiando el templo, con el gozo que lo hacen. Yo veo que lo hacen con amor, con una libertad. Cuando en las áreas ministeriales yo veo el gozo con que se hacen las cosas en esta iglesia, eso a mí me ministra como ustedes no se imaginan como pastor. ¿Por qué? Porque eso es una ofrenda líquida. Cuando la gente se ofrece y dice, yo quiero servir, no es que le están rogando. Mire, aquí nosotros, por la bendita gracia de Dios, no estamos rogándole a nadie, ni suplicándole a la gente que haga las cosas. Dios siempre se ha provisto de servidores líquidos que se ofrecen. Y a veces tenemos que decirle, espere un tantito, vamos a haga química con la iglesia primero, a ver, adore primero. Es por ahí que se empieza, siendo sacerdote, adorando con el pueblo. Pero es una bendición cuando uno ve la disposición del corazón. En estos días estuve en consejería y una de las personas que he estado aconsejando es nueva. El Señor se le reveló en la iglesia católica. Llegó a la iglesia, está aprendiendo y dice, yo ahora tengo un deseo, yo quiero servir en esta iglesia, yo quiero hacer algo, pastor. Yo no quiero venir aquí solamente a sentarme, yo le dije, bueno, manita, vamos a seguir, sigue adorando, sigue ahí dándole la ofrenda y vamos a seguir para que tú conozcas primero qué es el reino aquí, para que entonces, y oh, está bien, entonces, mira, muy bien, tienes razón, ¿verdad? Porque todo es un proceso, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que cuando está esa disposición del corazón, que no es obligación ni a empujones que se hacen las cosas, eso sube a Dios. Y Dios se agrada. Y Dios bendice. Y nunca falta la presencia donde se le sirve a Dios como una ofrenda líquida. Voluntariamente. Mire, todos los sacrificios que el Señor recibió en toda la Biblia fueron voluntarios. Lo que se hizo forzosamente no subió. No subió. Subió lo que fue voluntario. El principal ejemplo lo tenemos en Jesús. Ay, el aroma del Hijo, el Espíritu del Hijo, que dijo, yo mismo, de mí mismo pongo mi vida. Nadie me la quita ni me obliga. Yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Dele un aplauso. Qué lindo, ¿verdad? Él se entregó voluntariamente para traer la salvación. Oiga, Él no fue a empujones al Gólgota. No, él agarró su cruz y caminó hasta llegar a donde tenía que llegar. Y dio la ofrenda, una ofrenda líquida. Fue libación, aleluya. Y por eso usted y yo estamos aquí hoy, sirviendo en el reino de Dios. Porque ¿quién es digno de poder servir en el reino de Dios? Nadie, sino solo aquel que tiene el Espíritu de Cristo. Aleluya. En Filipenses 2, se despojó a sí mismo. Se hizo. Dice la palabra, se hizo, se vació, es una voz media. Él mismo voluntariamente aceptó, aleluya. Eso es, a mí me ministró mucho el de la ofrenda líquida, porque de verdad, hermano, la carne a veces no quiere, la carne a veces le gusta que le empujen un poquito, pero en el reino no, es por el Espíritu, aleluya. Pues bien, entonces el aroma está en eso, servir en comunión, servir como una ofrenda líquida. Y hablamos, luego pasamos al poder en el servicio. Ya no el aroma, sino el poder que se desata en el servicio. Ese impacto que hay en nuestro servicio. Y en ese poder vimos el tema del yugo, ¿verdad? Que nosotros servimos porque estamos juntos como un equipo. Y precisamente ahí es donde quiero continuar en esta noche, en eso del yugo, que lo ilustramos con los varones que amarramos, ¿verdad?, con las corbatas, ¿verdad? Ustedes vieron antes de estar amarrados que cada uno arrancó por ahí y nadie se preocupó por nadie, pero cuando los amarré a los tres, ahora ellos bajaban con cuidadito, uno se cuidaba al otro, porque estamos amarrados por el mismo, por el mismo lazo. Así es el yugo. Hemos visto que el yugo es el yugo del amor. No es, el yugo no es una carga pesada que el Señor nos puso. La palabra que se utiliza, ¿de dónde sacamos esa revelación del yugo? ¿Por qué? Porque la palabra, mi compañero de milicia, mi compañero, esa palabra, compañero, en el idioma original, es la palabra unidos por el mismo yugo. Eso significa la palabra en el original griego. Un compañero en el reino de Dios, en el servicio de la iglesia, en el servicio de la obra, es alguien que está junto conmigo en el mismo yugo. Pero ¿qué pasa? Que el yugo, cuando si yo trabajo junto con Vicente y estamos amarrados por el mismo yugo, en realidad habemos tres enyugados. Porque en todo yugo que es para una obra del reino de Dios, está Cristo como el principal. Él es el buey principal. Nosotros somos los becerritos que estamos siendo entrenados por Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Todo yugo que está pegado a Cristo sirve en el Espíritu de Cristo. ¿Amén? Entonces, el yugo, en el yugo está el Espíritu del Hijo en el servicio. La forma como Cristo sirve, el sentir con el que Cristo sirve. La motivación que movía a Jesús es la que tiene que movernos a nosotros. El propósito que movía a Jesús, los objetivos que perseguía a Jesús, los intereses que comprometieron a Jesús son los que tienen que movernos a nosotros en el servicio del reino. Y cuando hacemos eso es porque es con el yugo de Él que estamos amarrados. Porque el yugo no lo inventó nadie, fue Cristo que lo inventó. Entonces, cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. No es porque servir en el reino sea fácil, sea un viaje de turismo o sea una aventura placentera. No, hermano, se sufre sirviéndole al Señor en esta tierra. Usted no va a servirle a Dios sin padecer, porque la Biblia dice, todo el que quiera servir a Dios piadosamente padecerá persecución. Si usted es fiel a Dios, usted va a tener oposición. La tendrá porque la tendrá. Miren la historia, cuántos murieron, cuántos mártires, cuántas persecuciones, cuántas oposiciones a los que le sirvieron a Dios en esta tierra. O sea, fácil es mi yugo y ligera mi carga. No es porque la obra no tenga un compromiso que a veces cause dolor en lo humano, sino porque es un yugo de amor. Y cuando usted sirve en amor, las pruebas no duelen. O sea, usted, aunque pase por pruebas, por tribulación, usted lo sigue haciendo porque es un yugo de amor. El amor es lo que aliviana la carga. ¡Sí! Aleluya. Bendito sea su nombre. Hay momentos que nosotros realmente, en lo humano, estamos que no podemos dar ni un golpe. Solamente llegar, levantarte para tú venir a servir al Señor, a la iglesia, venir a darle el culto, venir a cumplir tu ministerio, o ir a donde Dios te lleva, a los hospitales, o al discipulado, al evangelismo, a la visitación, etcétera, etcétera, a la intercesión. El cuerpo no quiere dar un golpe. Ahora, ¿qué es lo que te hace levantarte, darte un baño, tirarte un pancito ahí con algo, un tececito, algo suave, y arrancar a cumplir con el sagrado deber? Es el amor, hermano. Es ese amor que usted tiene por Dios. Cuando ese amor, mire, actúa, a usted le salen fuerza de donde no hay, fuerza de debilidad. Ese es el yugo. Entonces todos estamos amarrados ahí a ese yugo del amor. Entonces, por esa razón, cuando Pablo habla, lo hace con esa ternura, mi compañero. Él dice, mi hermano, mi colaborador, mi compañero, mi enyugado, el compañero de mi yugo. Eso era Epafrodito. Entonces, esa palabra, amados míos, del yugo, es la que nos está ocupando. Y es importante recordar, vamos ahora, vayan conmigo, por favor, al 4:3 al 4, ahí mismo, mire, el 4:3 al 4. Vuelve y repite, dice, así que, perdón, 3 al 4, 3 al 4. Sí, y a ti también, ¿qué? Compañero fiel. Ahí está la palabra, la misma palabra, compañero fiel. Entonces, la palabra compañero fiel, relacionada con lo que dice en el 2:25, si usted tomara Gálatas 2:8-10, no tiene que buscarlo, solo voy a hacer referencia, y usted ve cuando Pablo dice que él viajó a Jerusalén para ser partícipes a los santos apóstoles de Jerusalén, a los cabezas allá, de su ministerio que Dios le había revelado y le había encargado, la reunión fue una reunión tan especial, donde se limaron asperezas, donde se hicieron convenios ministeriales, donde llegaron acuerdos, porque habían informaciones que habían llegado a Jerusalén respecto a cómo se estaba moviendo Pablo. Y muchas críticas, calumnias, ataques, y Pablo arranca para allá, porque Pablo entendía que había un orden. La sede principal, vamos a usar la palabra, de lo que era el reino que se había desatado en la tierra, estaba en Jerusalén. Y allí estaban los ministros que el Señor había establecido como cabeza, apóstoles. Y Pablo fue en sujeción, en humildad, a plantearle a los apóstoles la envergadura de su ministerio y la dimensión y naturaleza de lo que Dios le había entregado a él en revelación. Y cuando hablan, llegaron a un bendito acuerdo, las cosas se limaron en Jerusalén, y dice que los apóstoles de Jerusalén le dieron la mano derecha de compañerismo, la misma palabra. En otra palabra, ok, tú vas a los gentiles, nosotros vamos a los judíos, pero estamos en el mismo yugo. Estamos amarrados por el mismo yugo, es la misma unción, es el mismo Dios, es el mismo reino, son los mismos intereses, es el mismo objetivo. No nos vamos a pelear porque el Señor te mandó a los gentiles y te dio una manera a ti y a nosotros nos dio otra manera. Vamos a trabajar juntos. Y esa era la señal de la derecha. ¿Sabe qué significaba eso? La mano derecha de compañerismo. O sea, el mismo poder que te mueve a ti, la misma fuerza que te mueve a ti, son las que nos mueven a nosotros. Luchemos en la misma fuerza. Vamos a aplicar la misma fuerza, vamos a operar en la misma fuerza, pero no solamente eso, escuche esto, que es la palabra en la que nos vamos a adentrar más en breve, es estamos en la misma operación y somos del mismo equipo. Esa es la idea de la derecha de compañerismo. Diga conmigo, estamos en la misma operación y somos parte del mismo equipo. Oigan, y la palabra compañero, eso es, trayéndolo a un castellano preciso, es ser parte del mismo equipo. Cuando estudiamos el concepto y la revelación de equipo en la Biblia, ya vimos que la revelación de Elohim, que es el plural de Dios. Elohim en Génesis 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos habla de que Elohim habla de Dios como un Dios plural. Y vemos que él dice hagamos, El hombre es como uno de nosotros, plural. En el capítulo 11 dice: descendamos. Lo que nos muestra que Dios es uno, pero es un Dios plural. No me pida que se lo explique, porque no puedo, no sé. Yo no sé. Lo que se han metido a explicarlo, mire, se han enredado ahí y todavía están enredados. Eso no se puede explicar, es un misterio, la Trinidad de Dios. Pero la Biblia muestra un Dios plural. Se ve en la creación. Se ve cuando Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en singular, y luego menciona tres personas: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice en los nombres, sino en el nombre. Se ve en la salvación, en la obra de salvación, cuando Pedro dice: elegidos por la presencia de Dios, santificados por el Espíritu Santo y lavados con la sangre de Jesucristo. En tu salvación actúa el equipo. El Dios Elohim. Elohim, según los hebreos, era el plural de majestad y era el término que se utilizaba para hablar de la más contundente manifestación del poder divino. Cuando se mencionaba Elohim, se referían a una operación de impacto poderoso de Dios. Elohim era una manifestación de una operación divina que despedía la máxima potencia de Dios, según los hebreos. Por eso está en el contexto de obras que Dios hacía. Se necesitaba un poder muy fuera de lo común y muy superior para hacer la creación. ¿No lo cree usted? Si no, estudie los astros, estudie el sol, estudie la luna, estudie los planetas, estudie el clima, estudie todo. Para que usted vea si no se necesita un poder. El calor del sol, el fuego que hay en el sol. Todo eso, un poder sobrenatural. Ese es Elohim, el poder de Elohim desatado. ¿Tú sabes el poder que se necesitaba para la salvación? Por eso dice que nos ha concedido un poderoso Salvador. El Salvador tenía que ser poderoso para poder arrebatarle al diablo y a su demonio la vida tuya y la mía. ¡Santo! ¡Aleluya! Yo le voy a preguntar al ex paralítico de la puerta del templo, que Pedro le puso, le agarró la mano y lo levantó. ¿Qué él sintió cuando llegué al cielo? Oiga, ¿qué tú sentiste cuando Pedro te agarró la mano? Mira, hermano, eso fue un corrientazo. Que ese paralítico dice que pegó un salto y no dejó de saltar, siguió saltando hasta que se metió en el templo. Un poder, el poder que mueve nuestro servicio. Es mucho, muchísimo más de lo que hemos experimentado. Lo que pasa es que las divisiones, las disensiones, las contiendas, las susceptibilidades humanas, todo lo que somos, tantas susceptibilidades, neutralizan la manifestación del poder del Dios equipo que actúa en nosotros. Elohim es el que actúa en nosotros. La palabra operación, eso es lo que significa. Si fuésemos más un equipo en Dios como Él diseñó, si estuviésemos más ceñidos al diseño en nuestro servicio como equipo, fuésemos menos nosotros mismos y más el Espíritu de Cristo, el poder de Dios haría cosas que usted no se imagina. Entonces, vamos, vaya conmigo a 1 Corintios 12 para continuar. Allá nos quedamos, recuerdan. 1 Corintios 12. Voy a pasar con ustedes algunas revelaciones aquí en esta porción muy conocida. Habla de los dones, pero hay unos aspectos relacionados con ser equipo, el trabajo en equipo aquí que se revela en la iglesia presentada como un cuerpo. Como un cuerpo. El 12, verso 4 al 6 dice: ¿ya lo tienen el 12? Muy bien. Quiero que todos lo tengan. Dice el verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, subraya esa palabra, es el mismo. Es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor, subraye, es el mismo. Note bien, es el mismo. También hay diversidad de actividades, según mi Biblia, pero en tu Biblia dice operaciones, ¿verdad? Pero el mismo Dios es que el que realiza todas las cosas en nosotros, en todos. Ahí se está mencionando la Trinidad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es Elohim, la unción de Elohim en los dones, en los ministerios y en las operaciones. Yo terminé la vez pasada diciéndoles a ustedes que Dios ha dado dones, pero el don es el potencial que hay en ti. Cuando tú te entregas a Jesús, inmediatamente junto con tu salvación, el Espíritu Santo viene a morar en ti y viene el don que tú vas a tener para servir en el cuerpo de Cristo. Te equipa de una vez con un potencial. Eres un servidor en potencia. Esa hermana que pasó al frente hoy se entregó a Cristo. Ella es una servidora en potencia. Ya el Espíritu Santo está en ella. Si ella creyó de corazón, está en ella. Y con el Espíritu Santo ya ella tiene un don, por lo menos uno o tal vez más. Pero ahora ella va a entrar en un proceso de desarrollar esa capacidad a medida que aprenda la palabra, que se congregue, que sea enseñada, discipulada. Amén. Y siempre yo pienso que si tú traes un alma a la iglesia y se convirtió, tú tienes la responsabilidad de criar ese niño que nació. Tienes que seguirlo discipulando, darle lo que Dios te ha dado. No la suelte. Ahora ella va a ser tu mamá espiritual. ¿Entiendes? Y va a seguir ahí comiendo con ella de lo que le da. Entonces va a crecer y se va a convertir en una servidora igual que ella. Entonces, el don es el potencial, aunque todavía no esté siendo ejercido. El ministerio es diaconía. Es el don funcionando. Cuando tu don ya está a un nivel de desarrollo que está funcionando, ya tú estás en diaconía, que no tiene nada que ver con los diáconos oficiales, porque la palabra diaconía tiene dos aplicaciones en la Biblia. Tiene una aplicación oficial, que es un diácono cuando es, se le pone la mano y se dedica en la iglesia como un diácono, como los que sirven acá, que se le oró y son oficiales en la iglesia. Pero también la diaconía, el término se usa para el servicio en general. Un área de servicio. Aunque usted no se le haya puesto la mano, aunque no es un diácono o una diaconisa oficial, usted puede ejercer la diaconía en un área de servicio en la iglesia. La hermana Rosita en los CD, ella está grabando, reproduciendo, ayudando. Ella está ejerciendo una diaconía allí, un servicio, con la reproducción de los CD, de los MP3, los DVDs. ¿Me doy a entender? Esas son las dos diferentes aplicaciones. Pero quiero puntualizar que el don, cuando está siendo ejercido, entonces se convierte en ministerio. Ahora, el objetivo de Dios, escúchenme bien, amados, no es simplemente que tú tengas los dones y que sirvas en una diaconía, en un área de servicio, sino que tu diaconía se convierta en operación. ¿Y sabe cuándo es que se da? Dice, hay diferentes operaciones. Tres dimensiones en el servicio: don, ministerio y operaciones. Dios quiere llevar el don a convertirse en diaconía y de diaconía a convertirse en operaciones. Dios no quiere que tú te quedes simplemente como un servidor aislado sirviendo en tu área, sino que tú seas parte del equipo. Amén. Que llegues a ser equipo. Hasta que tú y yo no llegamos a ser equipo con los otros ministerios, todavía el poder de Dios en tu ministerio no va a fluir como Dios quisiera que fluya. El poder se desata cuando comenzamos a trabajar en equipo, porque es en la operación donde se desata la mayor intensidad y el mayor efecto del poder de Dios. No es igual en el impacto cuando yo sirvo solo en un área que cuando nos juntamos diferentes ministerios y desarrollamos una operación de Dios en un lugar. El impacto es mayor. El reino se solidifica más. Los demonios le temen a eso cuando se juntan ministerios para trabajar juntos y llevar adelante la obra de Dios. Los demonios a eso le temen, hermano. ¿Por qué cree usted que el Señor los mandó de dos en dos a echar fuera a los demonios y a establecer el reino? No los mandó solos. ¿Por qué cree usted que Pedro y Juan subían juntos a orar al templo a la hora novena? ¿Por qué cree usted que los discípulos siempre estaban juntos en armonía como una misma cosa? ¿Por qué cree usted que Pablo fue a buscar la diestra de compañerismo de los apóstoles en Jerusalén? Porque en el contexto judío se entendía que el poder de Jehová, el poder de Elohim, se desataba mayor y tenía un mayor impacto, mayor éxito y mayor logro cuando había equipo. Porque Dios es un Dios equipo. La naturaleza de Dios operar es en equipo, no es en individualismo, no es en aislamiento. Porque Dios no es singular, Dios es plural. Y la unción poderosa de Dios que libera, que sana, que restaura y establece el reino de Dios y hace prosperar la voluntad de Dios en la tierra es una unción que se desata en el trabajo, en equipo, 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 que se te grabe, equipo. Por eso es que él quiere llevarlo al nivel de operaciones. Ahora, ¿qué debemos entender? Pablo quería que la iglesia entendiera, como desea el Señor que entendamos nosotros. Mira el 12 al 25 del capítulo 12. Dice, porque de la manera que en el cuerpo es, que el cuerpo es, subráyelo, un solo, diga conmigo un solo, y tiene muchos miembros, en tu Biblia dice un solo, uno, pero en mi Biblia la palabra en el original significa eso, uno solo, uno. El cuerpo es un solo. Y tiene muchos miembros y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, otra vez que dice, son un solo, márquelo, un solo cuerpo. Así también es Cristo, note bien. Porque por un, otra vez que, un solo, otra vez, márquelo, espíritu, fuimos bautizados todos. Todos en un ¿qué? Un solo cuerpo también. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber. ¿De qué? De un solo, otra vez. Note bien la palabra un solo, no es en vano que está ahí. Un solo, un solo, un solo, un solo espíritu. Y luego también dice en el 14, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios, ¿quién fue que lo hizo? Mire, Él, Dios ha colocado, y la idea de colocar, ha puesto cuidadosamente. Dios no improvisa, hermano. La iglesia no es un cuerpo improvisado. No fue que había un reguero y Dios de repente agarró cosas y pegó a lo loco, como ensambló a lo loco, y después, ay, mira cómo quedó eso, y lo desbarató otra vez y volvió a ensamblarlo. No, 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 no. Hermano, Dios con su sabiduría, Él diseñó con mucho cuidado el cuerpo, que es la iglesia, y colocó cada don, cada ministerio, cada área precisamente donde va. Somos un ensamblaje perfecto en la mente de Dios y en el diseño de Dios. Aunque no actuamos, vuelvo y le repito, por nuestras susceptibilidades, nuestras mañas, nuestras cositas y cosotas, le hacemos un poquito difícil el trabajo a Dios, pero en el diseño de Dios somos eso, y el deseo de Dios es que cada día vayamos ajustándonos a su diseño como cuerpo. Es un ensamblaje perfecto. Entonces continúa diciendo que Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo, otra vez, cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor. Y nuestros miembros menos decorosos son tratados con más decoro. Porque nuestros miembros más hermosos, perdón, más honrosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó, oiga ahí otra vez, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? En el 25, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a decirlo todos juntos. Para que no haya desavenencia. Dile a tu hermano que está diciendo, tú escuchaste bien, lo leíste bien. Dile, para que no haya desavenencia. Vuelve y dile, que no haya desavenencia. Porque somos equipos. ¿Por qué? Ah, porque es, por eso es que Satanás sabe que lo que neutraliza el poder de Elohim en las operaciones de la iglesia son las desavenencias. Por eso el diablo, el trabajo de Satanás, aunque él sabe que está vencido, es crear, levantar desavenencia. Ahora bien, mire, en el verso 12 al 13 me dice la revelación que yo hallo del Espíritu es que en el yugo está la unción de un solo. Diga, el yugo nos da la unción de un solo. Tenemos que servir como equipo en la unción de un solo. Un solo cuerpo. Lo mismo. En el verso 14 al 20 me muestra el Espíritu que en el yugo está la unción de un cuerpo. Porque soy oreja, no soy del cuerpo. Porque soy pie, no soy del cuerpo. Porque soy ombligo, no soy del cuerpo. No. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Está la unción de un cuerpo. 21 al 25 dice que en el yugo está la unción contra desavenencia. En el yugo hay una unción de contra desavenencia. ¿Por qué hay yugo? Para que no haya desavenencia. Porque Dios pensó en una iglesia que sea equipo como Él es el Dios equipo. Que funcione en la unción de Elohim. En la unción de la Trinidad de Dios. Por eso, la palabra desavenencia, interesante la palabra que utiliza el apóstol por el Espíritu, es la palabra esquisma, de donde viene esquince. Es un término médico que se usa para una desgarradura muscular cuando hay una lesión que afecta la coyuntura. Yo busqué el significado simple de esa palabra esquince, que viene de esquima, esquisma, que es la palabra que se utiliza para desavenencia, que en 1 Corintios 1:10 se traduce disensiones o divisiones, se traduce. En Mateo 9:16 esa misma palabra esquisma es rotura. Cuando habla del saco, vino nuevo en saco viejo, dice que se fermenta el vino. ¿Y qué hace con el saco? El saco se rompe, se revienta. Entonces dice que la rotura es mayor. Entonces la palabra es la misma desavenencia que se utiliza en Mateo, se utiliza rotura. O sea, entonces, si la traducimos como rotura, es para que no haya rotura en el cuerpo, que no se rompa el cuerpo, que no se rompa el equipo. ¿Qué más? También en Juan 7:43 se traduce disensión, la misma palabra. En Mateo 27:51 y Juan 19:24, cuando el velo se rasgó en dos, y el velo se rasgó en dos, es la misma palabra, esquisma. Para que no haya rasgadura, para que no se parta, no haya partidura. También en Hechos 14:4 se traduce división. O sea, cuando dice que Dios colocó el pueblo, el cuerpo y lo ensambló de esa manera, es para Él no quiere que haya rotura. Él no quiere, Dios no quiere que haya desavenencia. Dios no quiere que haya división. Dios no quiere que haya partidura. Entonces, el diseño de Dios es siempre equipo, juntos. Porque Dios está desarrollando en la tierra una operación de su poder. Y él decidió y lo diseñó así, que toda operación del poder de Dios, si va a surtir un impacto de Dios en la tierra, tiene que ser hecha por un equipo que entienda su corazón, que entienda cómo él funciona y funciona igual. Por eso Pablo decía también en 2 de Corintios capítulo 5 verso 14, si el amor de Cristo nos constriñe. ¿Lo han leído? Nos constriñe. Esa palabra nos aprieta. El amor de Cristo nos aprieta, nos obliga a trabajar juntos, a estar juntos en este ministerio. ¿Quién es que nos obliga? El amor de Cristo. Entonces, ya la obligación no es una obligación pesada, porque es el amor que nos obliga. Cuando el amor te obliga, es un deleite hacerlo. Somos un equipo que trabaja obligado por el amor. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Me gusta cuando a Vicente le preguntan que él le echa la comida allá en su... Y no estoy haciendo propaganda gratis aquí de la cabaña ya. Pero es buena la comida de Vicente. Para los que le gustan eso es un menú, porque hay gente que no. Pero él dice, yo le pregunté una vez a Carmen y a Vicente, ¿qué es lo que ustedes le echan a esa comida para que quede así? Es un ingrediente muy especial que se llama amor. Hermano, y si le ponemos amor a las operaciones de Dios, estamos funcionando en el Espíritu de Dios. El esguince, amados míos, es una lesión del ligamento o de la coyuntura. El esguince. Y la Biblia dice en Efesios 4 que la iglesia crece cuando cada miembro hace su actividad apropiada, funciona de la forma saludable, cuando todos estamos saludables en nuestro funcionamiento y entendemos que somos equipo. Y trabajamos por el equipo, no por mí ni para mí, sino por el equipo, en el equipo, para el equipo. Dice que el cuerpo crece cuando las coyunturas están funcionando saludables. Pero cuando hay una lesión por X razón en las coyunturas, entonces ahí se da el esguince. Y es lo que Dios no quiere que haya, porque eso que hace limita el poder. Limita la efectividad, limita la eficacia, y eso se ve en lo natural. Si yo, que Dios me guarde, estoy caminando y una mala pieza ¡pra!, me fractura un tobillo, yo no voy a poder funcionar, mi trabajo no va a ser igualmente eficaz, mis movimientos se van a limitar, mi capacidad de operación, mi capacidad operativa va a ser limitada. Así es la iglesia cuando hay desavenencia, es como cuando se fractura un tobillo. Cuando se fracturan, cuando hay una lesión en los ligamentos en la iglesia, eso debilita el impacto de la iglesia en su comunidad. Créanme, nosotros entramos aquí, salimos. Y qué lindo, qué hermoso adorar a Dios, cantar. El corazón de Dios se goza cuando nosotros le elevamos nuestras alabanzas, como lo hacemos, y le damos su culto. Pero Dios nos puso acá con una visión de ciudad. Nosotros no estamos acá para hacer una obra operativa dentro de cuatro paredes y hasta ahí llegó, hasta que Cristo venga. Dios nos ha dado un encargo con esta ciudad de Nueva York y con las naciones. Y nosotros tenemos que movernos siempre al orar, no enfocarnos simplemente en las cuatro paredes del amanecer de la esperanza. Tenemos que ampliar nuestra gama de oración en todo lo que es el cuerpo de Cristo en esta ciudad y el establecimiento del reino de Dios en toda la ciudad de Nueva York. Porque al fin y al cabo, usted adora aquí, adoramos aquí, pero usted no duerme aquí. Usted no vive aquí, Durán sí duerme aquí. Es un bendecido, es un privilegiado Durán. ¿Entiende? Usted no trabaja aquí. Su casa está en un sector de Nueva York, por ahí. Estamos diseminados. Si tenemos esa visión de ciudad, Dios se va a mover de una manera, haciendo el trabajo en equipo, llevando la visión que Dios le ha dado a la casa. ¡Ay, santo! A esos rincones. Pero para nosotros hacer eso, tenemos que estar unidos. No deben haber desavenencias, porque eso limita la capacidad operativa. Un miembro dislocado, un miembro fracturado, un miembro que ha sido lesionado, le resta poder a la iglesia. Un miembro del equipo que se separa por una susceptibilidad carnal, le resta poder de eficacia al equipo. ¿Me doy a entender? Pero cuando las coyunturas están saludables, todos estamos ensamblados en ese yugo, en esa unión, en esa unción de Elohim funcionando, se desata la gracia y fluye la gracia como un río inagotable, aleluya. Y todo lo alcanza, todo lo sana, todo lo restaura. Entonces, el yugo nos obliga a trabajar para su gloria, primero, porque es un equipo para su gloria. Cuando hay un equipo, cuando se trabaja en equipo, no hay protagonismo, la gloria es de Él. Cuando yo trabajo solo y me aíslo y pienso que mi función es la mejor y sé el que más sé, soy el jefe aquí, soy la cabeza, soy el que manda esto, y vivo ufanándome de mí. Posición de mi función, de mis intereses, mis motivaciones, mis intenciones primero. Entonces ya Dios no tiene el protagonismo. Pero cuando todos somos equipo y vemos el interés global de lo que Dios está haciendo, el protagonista es Él, porque nadie se destaca sino solamente Él. Santo, le lucha. Entonces, el yugo nos obliga a trabajar para su gloria. El yugo nos obliga a trabajar juntos. Estamos ahí agarrados, hermano. ¿Sabe por qué me obliga a trabajar juntos? Porque si yo jalo para la derecha y el buey jala para la izquierda, yo me hago daño. Cada vez que yo hago así, yo me hago daño yo mismo. Y créame, cuando usted, por sus susceptibilidades carnales, mezquinas, adánicas, usted comienza a intentar quitarse el yugo, cambiar de dirección, usted mismo se hace daño. Pero el yugo, ¿qué hace? Nos obliga a trabajar juntos. No, yo tengo que quedarme aquí porque aquí me puso Cristo. El varón es difícil, pero el yugo me lo puso Cristo. La hermanita es difícil. Me la han puesto difícil aquí con esta hermanita. Pero el yugo me lo puso Cristo con amor. Ahí, con amor. Aleluya. Y el propósito avanza, el poder se desata. No es fácil. Me pareció escuchar por ahí alguien que dijo: no es fácil, pastor. Por eso te dio el amor. El yugo es del amor. Porque no es fácil. ¿Usted cree que para Cristo fue fácil? Pero el amor le facilitó. Ni es fácil todavía, que Él está intercediendo por nosotros, y cada vez que ve las cosas que hacemos y que pensamos, y Él mira al Padre y el Padre lo mira ya, y Jesús le sonríe: yo di mi vida, yo lo redimí. Y el Padre lo mira y se sonríe también. Ay, santo. Si no fuera por ese Jesús, Aleluya. El yugo nos obliga a mirar en la misma dirección. Porque harán juntos. Es para allá que va el arado. Usted no puede ser así de que voltea para acá, porque el buey le está enseñando que es derecho que se ara. Y el becerrito se le somete ahí. ¿Está bien? Nos obliga a ir en la misma dirección. El yugo nos obliga a tener en cuenta al compañero. Tenerlo en cuenta. No pensar que soy yo. Yo. No, somos nosotros. El yugo nos obliga a funcionar con más cuidado y con prudencia. En el yugo hay una unción de prudencia, porque yo no puedo caminar como yo quiero, ni como se me ocurre, ni de cualquier manera. Es más, oigan, ni puedo respirar, ni bostezar de cualquier forma. Casi para adentro tengo que bostezar, porque si tengo mal aliento va a afectar al que está al lado mío. Vela, estamos enyugaditos juntitos ahí. Ah, pues este no se pilló esta mañana. Aleluya. Hermano, el yugo nos hace tener en cuenta, andar con prudencia, cómo hablamos, cómo nos expresamos unos de los otros, cómo nos conducimos, hasta cómo miramos. Yugo del amor. El yugo nos obliga a seguir la instrucción. Porque si el buey mayor me está enseñando, yo tengo que aprender en silencio, obedecer las instrucciones. Porque después a mí me va a tocar ser el buey mayor. Porque el becerrito tiene que crecer, ¿verdad? Y a medida que crece, tiene que crecer aprendiendo a arar en la viña. Entonces, yo quiero terminar mirando con ustedes un ejemplo hermoso que me mostró el Espíritu. Vaya a Segunda de Reyes 4, 1 al 7, referente a eso. El mismo, un solo cuerpo, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, la misma unción, la unción de Elohim, el yugo, el mismo yugo, diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero el mismo yugo. Segunda de Reyes 4. Mire qué hermoso esto. Una historia muy conocida, pero Dios me llevó allí como ilustración para terminar. Y mire, Segunda de Reyes 4. Dije 4, ¿verdad? Amén. Perfecto. Verso 1 en adelante. Mire. ¿Ya lo tienen? Amén. Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. No era cualquier profeta. Eliseo lo conocía. Y ella le dijo: tú sabes que era un varón de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Lo que pasó fue, pasó algo, el hombre murió y los planes para saldar la deuda cambiaron. Parece que la viuda había vendido todo lo que tenía, todo, 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 todo. No tenía nada, solo le quedaban sus hijos y alguito más por ahí, y se lo iban a quitar también para ponerlos como esclavos. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que él era siervo temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavo suyo. Ya se había llevado la cama, ya se había llevado la mesa, ya se había llevado todo, y ahora quedaban los hijos. Y Eliseo le preguntó: aquí viene la rema. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? La idea, ¿qué te queda? Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Estaba peladita la casa, estaban durmiendo en el suelo, hermano. Excepto un frasco de aceite. ¡Wow! Note bien. Un frasco de aceite. Él dijo: ve y pide prestadas vasijas de fuera, de todas tus vecinas. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le respondió, no hay más, mamá. Se acabaron. No hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y le contó al hombre de Dios, quien dijo, anda, vende el aceite. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, vende el aceite. Y paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivan de lo que queda. ¿Por qué no le dijo vende las vasijas? Sino vende el aceite. Amado, ¿qué tenía ese aceite? Que el acreedor se había llevado todo. Todo se lo había llevado. Quedaban los hijos y se lo iba a llevar también. Pero ese aceitico estaba ahí. Diga el aceite de la casa. Diga el aceite del poder. El aceite de la unción. Porque ese aceite lo dejó un profeta. Ahí vivía un profeta y no bebía cualquier cosa. Ese aceite no era cualquier aceite. Ese no era aceite como el de la vecina. Era un aceite santificado. Era un aceite que tenía poder. Era un aceite reservado. Yo creo que hasta ella tenía miedo de resolver con ese aceite. Allí vivía un profeta y era un temeroso de Dios. Había una unción, había un poder en ese aceite. Algo había en ese aceite que el acreedor no se lo pudo llevar. Ella ni siquiera a lo mejor le dijo que tenía ese aceite. Tengo por ahí aceitico. Ahora, yo estoy seguro que en todas las otras casas de los vecinos había también aceite. Pero para cocinar, aceite de común y corriente. Pero Eliseo le dijo, ve y busca vasijas vacías. No quiero aceite de otra casa. Porque el aceite que se va a multiplicar es el aceite de la casa. Santo. Amado Dios, a cada ministerio le da un aceite, una unción que viene del mismo Espíritu, pero en diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes operaciones. Dios ha dado al Amanecer de la Esperanza una unción que es lo que yo he entendido por el Espíritu, que es el aceite de la casa. Pero también ha dado vasijas prestadas, muchas. Mira a tu hermano y dile, somos vasijas prestadas. Para recibir, preservar y transferir el aceite de la casa. Amado, pero para poder lograr esto como Dios lo ha diseñado, para que el Amanecer de la Esperanza, respetando, orando, bendiciendo todo otro ministerio que Dios ha levantado, para que el Amanecer de la Esperanza alcance donde Dios ha determinado que debe llegar, nosotros tenemos que ser cuidadosos de vender el aceite y de no vendernos nosotros como vasija. Y entienda, vender el aceite no es hacer negocio con la gracia, sino lo que tiene que proyectarse, lo que tiene que multiplicarse, lo que tiene que transferirse, lo que tiene que exhibirse, es la unción de Elohim, es el poder de Dios, es lo que Dios ha depositado, no nosotros, somos vasijas prestadas. Santo. Diga muchas vasijas, pero un solo aceite. Pero si usted no aprende a hacer equipo y viene con su propio aceite y piensa que es su propio aceite, no, este es mi unción, este es mi aceite. Yo, mi aceite es otra cosa. Entonces, usted no está ministrando el aceite. Usted está exhibiendo, vendiendo la vasija. Y aquí nadie está para venderse como vasija, ni para creer que es más importante la vasija que el aceite. El problema que ha pasado con muchos es que las vasijas se han valorado más que el aceite. Se cree más importante que el aceite. Eliseo no dijo vendan las vasijas. Eso era barro, hermano, y se podía romper. El poder estaba en el aceite, no en las vasijas. ¡Aleluya! Aquí Dios ha reservado un aceite. Y todo el que esté en el servicio, todo el que se envuelve en los ministerios, todo el que esté sirviendo, tiene que entender que aquí se nos ha enseñado a trabajar en equipo. Nuestro pastor nunca lo he visto yo haciendo alarde de individualismo, ni de protagonismo, ni vendiéndose él, ni vendiendo nada. Siempre nos ha enseñado que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que amarnos, que tenemos... no se cansa de recordarnos siempre lo que somos. Somos un equipo de Dios. Amanecer de la Esperanza, somos un equipo de Dios. Y cuando hablamos de reino, comunión y servicio, tenemos que entender que el poder de Dios, el poder de Elohim, se va a extender a las naciones como tiene que ser cuando aprendamos a ser equipo, a funcionar como equipo, como Elohim funciona. Poner a un lado, orar a Dios hasta con lágrimas, que nos quite todas las susceptibilidades que leccionan las coyunturas. Pedirle a Dios que nos libere de toda fuerza violenta, de toda violencia de la carne que tiende a lesionar las coyunturas. Al contrario, que nos llene, nos permee, nos sature de la unción que hace crecer y desarrollarse bien las coyunturas. Abraza a tu hermano, échale el brazo. Intención santa y amor de Cristo. Pónganse de pie. Aleluya. Pónganse de pie, santo. Somos un equipo de Dios para las naciones. El poder de Dios se ha comenzado a desatar y se seguirá desatando. No nos imaginamos lo que Dios está haciendo. Y hará muchísimo más si seguimos funcionando como a Él le agrada y como Él lo ha diseñado. Una iglesia que es un equipo. Un ministerio de ancianos que somos un equipo. Un ministerio de intercesión que somos un equipo. Un ministerio de alabanza que somos un equipo. Un ministerio de evangelismo que somos un equipo. Un ministerio de visitación y ayuda que somos un equipo. Un ministerio hay más, casi 20 ministerios por acá. Todos tenemos que trabajar en coyuntura los unos con los otros, orando los unos con los otros, teniendo en cuenta el uno a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, agachándonos para que pase el otro. Santo, gozándonos cuando el Señor honra a otro. Que Dios nos ayude. Que se lleve Jehová en el nombre de Jesús de nosotros todo lo que lesiona la coyuntura. Todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, toda violencia, toda hostilidad. Se la lleve Jehová. Y que nos haga un pueblo que sabe lo que significa servir en el reino. Santo. Que así sea, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, por tu enseñanza. Gracias, que lo importante es el aceite, no las vasijas. Las vasijas son importantes mientras preservan y transfieren el aceite con la pureza y el sentir de Cristo. Padre, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entenderlo. Porque tú estás levantando un pueblo para las naciones que hará un sonido de Dios como los 300 gedeones. Que dirán por la espada de Jehová y de Gedeón. Un pueblo que unirá sus espadas a favor del propósito de Dios, junto con el varón de Dios que ha sido escogido. Padre, ayúdanos. Que esta palabra se haga vida en nuestra forma de andar, en nuestra forma de servir, en nuestra mentalidad se haga realidad. Que la mentalidad de Cristo gobierne nuestro servicio. Que el Espíritu de Jesús gobierne nuestro servicio. Que el yugo de Cristo sea el que defina la naturaleza de nuestro servicio. que nunca olvidemos estos principios, porque lo importante es lo importante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Venga el ministerio de alabanza.
Gracias, Señor. Todo lo logras, Señor, por medio de equipo. Aún la misma familia es un equipo. Una pareja forma un niño, una niña. Juntos como un equipo los crían y se convierten en generaciones. Aún en la misma naturaleza, las reproducciones se dan por la unión siempre de dos factores. Siempre hay más que uno, Señor. Para que solamente la señal clara y fehaciente es que en todo solo tú debes tener el protagonismo. Por eso haz de tu iglesia, vuélvela a esos tiempos donde había un compañerismo fiel en el hacer, llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Pon este espíritu de equipo en todos los terrenos donde tú estás operando. Hazlo crecer en nuestras vidas, como familia, como matrimonio, que aprendamos a ser equipo. En nuestras vidas como obreros de Dios, aprendamos a ser equipo, como iglesia, como ministerios, operaciones. Aún en nuestras áreas laborales donde trabajamos, haznos ser inspiradores de equipo, porque hay más poder, más eficacia, más, mejor productividad, más salud, más logros, más éxitos reales cuando se trabaja en equipo. Y eso viene de ti. Los hombres lo han tomado prestado de ti. Y tu iglesia que te conoce debe ser la más utilitaria, podríamos decir, de esa bendita gracia concedida, de poder trabajar juntos para llevar adelante tu sentir, tu propósito, tu obra en esta tierra. Ayúdanos ahora que vamos a casa a ir meditando en esta palabra. Siémbrala profundamente en nuestro espíritu y que se traduzca en mucho fruto, Dios mío, que nos lleve a ser el pueblo que debemos ser. Gracias, Señor. Guárdanos en el camino. Danos un resto de la semana victorioso y vuélvenos a reunir en la próxima asamblea para darte gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciéndoles a todos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.